Hoy vamos a ver a dónde va la gente. ¿Qué dice la Biblia? Porque por ahí hay muchas opiniones. La gente tiene muchas opiniones de a dónde va la gente. Es más, diferentes religiones también tienen sus diferentes tipos de creencias a dónde va la persona cuando muere. Por ejemplo, una de las populares es la reencarnación. Muchos de ustedes han escuchado acerca de esta posibilidad, que una persona muere y si te comportaste bien en esta vida, pues el buen karma te va a seguir y vas a volver en otra existencia o en otra vida como un príncipe, o como un rey, o como un, o en un estado mayor de lo que estabas, porque te portaste bien. Pero si no te portas bien, el mal karma te seguirá y podrás regresar como una lombriz, o podrás regresar como un perro callejero, ¿sí? O una persona pobre. Esto lo creen los en el hinduismo, el budismo, creen todo de la reencarnación. Hay otro tipo de razonamiento humano o creencia con respecto a dónde van los muertos. Hay algo que se llama el aniquilacionismo, que significa que cuando tú mueres, si no conoces a Jesús, vas a ir al infierno, pero vas a sufrir un poquito de tiempo hasta que pagues todo lo malo que tú hiciste y después de ahí vas a ser aniquilado. En otras palabras, dejas de existir, ya no vas a tener conciencia, ya no existes. Los adventistas del séptimo día y otras denominaciones creen esto. Hay otros que creen que ni siquiera van un tiempo al infierno, que simplemente cuando uno muere, sea bueno o sea malo, deja de existir como los animales, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Hay otros que creen que hay un purgatorio. Aquellos que están destinados a ir al cielo, pero no están listos para ir todavía, primero tienen que ir al purgatorio para ser purgados de sus pecados y luego entran a los cielos. Los católicos piensan esto. Pero la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y espero que hayan traído papel lápiz, vamos a leer bastante. Ve conmigo a Hebreos 9:27. Y vamos a leer esto ya para descartar algunas de estas cosas que creen algunas religiones. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuánto? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Aquí queda descartada la reencarnación. ¿Cuántas veces mueren los hombres, iglesia? Una sola vez, y después de eso, el juicio. Ahí está bien clarito. Ya nosotros hablamos acerca de qué sucede cuando una persona muere. Hablamos de los dos juicios, hablamos del tribunal de Cristo, que es el juicio para los creyentes, que va a ser juzgadas nuestras obras, nuestras intenciones y las palabras que salen de nuestra boca. Dios nos va a premiar. Algunos van a sufrir gran pérdida en el cielo, aunque salvados, pero sufren gran pérdida porque hubieron muchas recompensas para ellos, pero porque no hicieron en la tierra lo que debieran, se quedaron sin esas recompensas. Y después también hablamos del gran trono blanco, que es el juicio donde van a ser juzgados todos los que no conocen a Jesús. Si usted no estuvieron o no estuvo ese día, usted puede buscarlo en YouTube y ahí están todas las predicaciones, ¿ok? Ahora, muy importante recordar que el ser humano está compuesto de ¿qué? Somos tripartito, dice la Biblia, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Usted lo que está viendo ahora de Jonathan Agüero es que el cuerpo. Pero dentro de aquí el verdadero Jonathan existe, ¿sí? El alma y el espíritu de Jonathan Agüero, igual con usted. Cuando uno muere, la Biblia dice que el cuerpo regresa a la tierra. ¿De dónde vino? La Biblia dice que al principio Dios creó a Adán y le dio forma de ¿qué? Del polvo de la tierra. Del polvo, Dios le dio forma, después sopló sobre él aliento y fue hecho un hombre. Entonces, el cuerpo va a regresar de donde vino, a la tierra. Pero, ¿qué pasa con nuestra alma y qué pasa con nuestro espíritu? Y yo quiero compartirles a ustedes una historia que relató Jesús. Acompáñenme a Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Hay personas que dicen que esto es una parábola. Yo no creo que es una parábola porque Jesús nunca daba nombres específicos de personas en una parábola. Yo creo que es una historia. Pero aunque fuera una parábola, las parábolas de Jesús, cuando Él las decía, Él trataba con cosas de la vida real, cosas que existían. Entonces Lucas 16, 19 al 31, presta atención a esta historia. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta, ya que él vivía en la puerta de la casa de este rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Y entonces él, dando voces, decía: Padre Abraham, miren esto, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la puntita de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para aquí. ¿Sí se entiende? Había algo que separaba, una gran cima, le llama la Biblia. El 27 dice: Entonces le dijo este hombre que estaba atormentado por la llama: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ok? Entonces miren esto. En esta historia, Jesús nos relata la historia de un rico y un mendigo llamado Lázaro. Los dos mueren y la Biblia dice que Lázaro fue llevado por un ángel al seno de Abraham, un lugar que se llama el seno de Abraham. Hay otra palabra para el seno de Abraham que usa la Biblia mucho, que es el paraíso. ¿Sí? Fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico va a un lugar de tormento. Ahora, yo quiero aclarar algo. El rico no fue al lugar de tormento por rico, solo porque tenía dinero. Fue porque fue malvado y no supo usar las bendiciones que Dios le había dado. ¿Ok? No quiere decir que todos ricos se van al infierno y todos los pobres van a ir al cielo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Entonces, mire, en el Hades, el rico, dice la historia, es atormentado. Él está en el Hades y ya está sintiendo llamas. ¿Ok? Está siendo atormentado. Levanta su mirada y ve al mendigo y lo reconoce en el seno de Abraham. Y el rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro solamente para mojar la puntita de su dedo en agua y que se lo ponga en la punta de la lengua, porque el tormento era tan, tan intenso. ¿Usted se imagina lo que va a ser el tormento, o lo que es el tormento en el Hades? Ahora, este no es el lago de fuego, este no es el infierno. Este es el Hades. Entonces, cuando murieron, tanto Lázaro como el rico fueron al Hades. Entonces, tenemos un slide aquí para que usted pueda visualizarlo un poquito. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito acerca de todo esto, pero aquí está el mundo donde vivimos nosotros. Hay gente, están los salvos y están los perdidos. La Biblia habla acerca de una puerta estrecha y una puerta ancha. Vamos a hablar acerca de esto. Pero toda persona, cuando muere, como en el caso de este, y va, si agradó a Dios, va al seno de Abraham. Si no agradó a Dios, va al lugar de tormento. Pero todo este lugar se llama ¿cómo? Hades. Toda la gente en el Antiguo Testamento que moría no iba al infierno, no iban a la presencia de Dios. ¿Iban dónde? Iban al Hades. Y el Hades está dividido entre el seno de Abraham y está dividido entre el lugar de tormento. Y hay una gran cima que separa a los dos de tal modo que nadie de aquí puede pasarse para acá, como lo acabamos de leer, ni de allí para acá. ¿Queda claro? Ahora, acuérdense que lo que va ahí no es el cuerpo de la persona, es el espíritu. Entonces, no sé si esto es un lugar, hay gente que dice que está, o que el Seol está en el fondo de la tierra, no sé si es como un paralelismo, es algo, un lugar espiritual, que no es un lugar tangible. Eso no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero para que usted tenga una idea, el Hades está dividido en tres compartimientos. El seno de Abraham, que es el paraíso, donde iban los que creen en Dios, y eso es como un lugar de espera, es como el Edén, un lugar tranquilo, no hay tormento ahí, por eso usted ve las nubecitas y el cielo. No sabemos cómo era, pero sabemos que no estaban en tormento. Estaban esperando por Jesús. Y está el lugar de tormento, que ahí sí, aunque todavía no están en el infierno, porque no han sido juzgados la gente que adoraban otros dioses en el Antiguo Testamento, etcétera, sí ya están sintiendo la llama. Y lo podemos ver por este rico que decía: por favor, Abraham, mándame a Lázaro para que moje la puntita de su dedo en agua y alivie por lo menos mi lengua por un segundo. Imagínese el tormento que hay en ese lugar. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Están aquí o no? Están como en shock. Okay. El rico podía ver al mendigo. El rico podía ver a Abraham y al mendigo. David dijo esto para que usted pueda ver que todo el mundo iba al Seol. El Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Por qué? Porque todo el mundo en el Antiguo Testamento, sabía que cuando moría, ¿a dónde iban? ¿Iglesia? Al Seol. Tanto buenos como malos, todo el mundo al Seol. ¿Sabían eso? Ok. Ahora, cuando nosotros morimos en Cristo, en esta generación, ahora cuando te toque partir a ti, cuando me toca partir a mí, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al seno de Abraham? Vamos a ver. Y quiero llevarlos a Lucas, capítulo 23, versículo 41. Y esta es la historia donde estaba Jesús crucificado y habían dos malhechores al lado de él. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, ¿están conmigo aquí? ¿Cómo están? ¿Comieron? ¿Cenaron? Ok. All right. Lucas 23, 41 dice: nosotros, a la verdad, está diciendo este malhechor, justamente estamos padeciendo aquí porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y Jesús le dijo a este hombre, este malhechor a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Ahora, ¿dónde fue Cristo, Jesús, cuando él murió? ¿Él fue al cielo? A María le dijo en Juan capítulo 20, versículo 16 y 17, ya resucitado, o sea, pasaron los tres días que estuvo muerto, resucitó, se le comenzó a aparecer a los discípulos, y a María le dijo: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y si no ha subido al Padre, si no ha ido al cielo, entonces, ¿por qué le dijo al malhechor que iba a estar con él ese mismo día en el paraíso? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde fueron? Efesios 4, versículo 8 y 9, y le estoy dando muchos textos para que usted tenga ahí para estudiar y pueda ver. Dice Efesios 4, 8 al 9, por lo cual dice: subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. ¿Qué hizo primero Jesús? Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Okay? Jesús muere, entrega su espíritu y entonces el cuerpo es sepultado, pero su espíritu baja a las partes más bajas de la tierra. Primera de Pedro 3, 18 a 19. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer Jesús a las partes más bajas de la tierra? Y porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué hizo Jesús? Bajó al Hades para predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué fue a hacer Jesús? Le fue a predicar a espíritus encarcelados, no para salvación, porque ya tuvieron esa gente del Antiguo Testamento tiempo para poder escuchar y creer en Dios o no. Simplemente fue para predicarles, para decirle: aquí estoy. Yo soy el que hablaba Noé, yo soy del que hablaba fulano, aquí estoy, y no solamente estoy aquí, vencí el pecado, morí por todos, yo soy el Cristo. Eso fue lo que fue a hacer. Y luego dice la Biblia que él lleva cautivo, o cautiva, perdón, la cautividad. Mateo 27, 50 al 53, dice así: Mas Jesús, estando en la cruz, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ya ahí es cuando él le entrega su espíritu al Señor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, en el momento que él le entrega su espíritu, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta es la primera resurrección, le llaman la primera resurrección. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, una vez que Jesús resucita, toda esta gente comenzaron a resucitar. Y miren lo que pasó: vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se comenzaron a aparecer a muchos. Gente que habían muerto en Cristo, ¿sí?, creyendo en Dios, con su lealtad en Dios, los profetas, mucha gente. Cuando Jesús muere y resucita, esta gente también resucitan, salieron de las tumbas, como van a ser muchos creyentes ahora en el arrebatamiento. Y comenzaron a parecerse a la gente. Entonces, cuando habla acerca de Jesús llevando cautiva la cautividad, Jesús lo que hizo es que junto con este malhechor fueron al paraíso, le predicó a los espíritus encarcelados en el Hades y agarró toda la gente del seno de Abraham. ¿Y a dónde se los llevó? Se los llevó al cielo para estar con el Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente que moría en el Antiguo Testamento no podían ir al cielo porque sus pecados no habían sido perdonados. Faltaba que viniera un Salvador y pagara el precio por sus pecados. Pero una vez que Jesús muere, entrega su espíritu, ya el precio está pagado. Ahora Dios ve a todos esos creyentes del Antiguo Testamento, a todos estos santos que murieron, o la Biblia les llaman durmieron, ella los ve a través del lente cubierto y rociado por la sangre de Jesús, y ahora tienen el pago que necesitan para entrar en el reino de los cielos. Resucitaron y están en el cielo. Desde este punto en adelante, cuando una persona muere en Cristo, su cuerpo regresa, ¿qué? Al polvo, a la tierra. Pero su espíritu, ¿a dónde va? No al seno de Abraham, va a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés 12:7, vamos a ver qué dice. La palabra de Dios dice: pues ese día, el día que nos toque morir o partir, el polvo volverá a la tierra, nuestro cuerpo. Pero el espíritu regresará, ¿a quién? A Dios, quien fue, quien lo dio. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Entonces, nuestros seres queridos, desde que Jesús murió, toda persona que muere en Cristo cierra los ojos aquí en este mundo, pero los abre y está en la presencia de Dios. 2 Corintios 5, 6 al 8, para comprobar este mismo punto, dice: así que vivimos confiados siempre. Toca al que tienes a tu lado y dile: tienes que vivir confiado. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras nosotros, nuestro espíritu, quien verdaderamente nosotros somos, está dentro de este paquete, este cuerpo, entonces estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Aquí no vemos a Dios, andamos por fe. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, una vez que este espíritu y esta alma para los creyentes se va de este cuerpo, automáticamente quiere decir que está presente con el Señor. Los que le aman, los que han aceptado a Jesús en su vida, los que han decidido que el Señorío de Cristo gobierne su corazón y su vida. Ahora, quiero entonces tomar este último tiempo para hablar acerca de la eternidad sin Dios. La Biblia no habla mucho acerca de lo que va a ser el cielo, qué se experimenta cuando uno está en la presencia del Señor, mientras esperamos la resurrección y el arrebatamiento. No dice mucho, habla mucho más del infierno. y habla mucho más acerca de la eternidad sin Dios. ¿Cómo puede un Dios bueno, dice la gente, castigar a gente buena por una eternidad? Y a eso le contesto que Dios no es el que castiga. El infierno, el lago de fuego, que vamos a hablar de eso en un momento más, el lago de fuego fue hecho ¿para quién? Para el diablo. Para mandar al diablo. Bueno, ya la semana pasada, el domingo, hablamos que los primeros que van a estrenar de paquetito ese lago de fuego va a ser el anticristo y el falso profeta, justo antes del milenio, ¿se acuerdan? Y después van a ser lanzados Satanás y todos los que fueron engañados por él cuando sean juzgados y abiertos los libros en el juicio del gran trono blanco. Ahora, Dios no es el que castiga. El pecado del hombre es lo que le condena. ¿Sí? Dios no castiga a la gente. Dios no dice, tú vas al infierno y tú vas al cielo. El pecado del hombre, cuando nosotros escogemos el mal, nosotros mismos con nuestras decisiones nos condenamos. Jesús lo que hizo es crear un puente para que tú tengas vida eterna con Cristo. Porque el hombre la ensució, el hombre la hizo mal, Adán la hizo mal. Entró el pecado a la humanidad, pero Dios nos amó tanto que dijo, yo no puedo permitir que todos estos vayan a la perdición. Entonces envió a Jesús a morir, a tomar nuestro lugar, a pagar el precio por tu pecado y el mío, para que ese puente del hombre llegar a Dios pueda ser reconstruido. Y ese puente se llama Jesús. Pero solamente puedes pasar cuando tú aceptas el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero ¿quién es el que decide? No es Dios el que decide. ¿Quién decide qué va a hacer uno con la vida? Nosotros. Y lo que tú haces en esta vida va a determinar dónde vas a pasar a la eternidad. Esto es bíblico. Entonces yo quiero que ustedes vean, vamos a poner el segundo slide, Majo. Todos los que mueren sin aceptar el señorío de Cristo en su vida van al Hades, ¿ok? Entonces el Hades todavía existe. El seno de Abraham ya no queda nadie. Cuando una persona muere, va directamente a la presencia de Dios. Pero toda la gente que ha muerto sin aceptar a Jesús, ahora mismo están en el lugar de tormento. Si ahora mismo hay gente que muere sin aceptar a Jesús, ¿a dónde va? Al Seol. Aquí hay gente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y están esperando el juicio del gran trono blanco, que eso va a ser después del milenio. Mientras tanto, se están cocinando en el horno. Suena cómico, pero si usted está en los zapatos del rico en la historia de Lázaro, usted va a saber que no es nada cómico. Y Dios nos deja saber esto para que tú abras tus ojos y digas, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy agradando a Dios? Y yo creo que a Dios nunca se le debe servir por temor. Oh, voy a servir al Señor para no ir al infierno. Yo creo que nuestra motivación debe ser movida por el amor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero estas cosas hay que enseñarlas porque las dice la Biblia. No enseñamos mucho acerca del infierno, pero de vez en cuando hay que enseñarlo porque está en la Biblia y es un lugar real. Esto no es algo ficticio, esto no es de muñequitos, sí, esto no es Tom and Jerry que se le para el angelito aquí y también el diablito y es muy cómico. No, esto es un lugar real. Entonces todos los que mueren sin aceptar el señorío de Cristo en su vida van al Hades, lugar de tormento, hasta la resurrección final del juicio del gran trono blanco. Acompáñame a Juan 5:29. Dice la Biblia, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Levanta tu mano y di, ahí voy yo. Amén. Mas los que hicieron lo malo a resurrección, nota que todos van a resucitar, refiriéndose al cuerpo, todos resucitan, pero van a resucitar a condenación. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo en la tierra? De acuerdo a tus hechos, ¿has entregado tu vida a Jesús? ¿Estás viviendo una vida que le agrada al Señor? Porque eso va a determinar si vas a resucitar para vida o para condenación. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice de esta manera. Juan escribe y dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, ahí nadie se va a escapar. Todo el mundo va a estar ahí en ese trono blanco para ser juzgado, excepto los que ya fueron arrebatados, los que murieron durante la gran tribulación, los que aceptaron a Cristo. Esto es una condena, esto es un juicio para condenación. Así como el tribunal de Cristo fue juicio para dar galardón, para premiar a todos los santos, esto va a ser un juicio para dar condenación a todos los que se portaron mal. Dice que ya la tierra y el cielo no se encontró lugar para ellos. Y Juan dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro singular fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados toda esta gente que estaban en el Hades durante todos los tiempos, desde el principio de la humanidad, toda esta gente que están esperando ahí en el Hades, en tormento, van a ir al gran trono blanco y van a ser juzgados por el Señor. Y dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. La Nueva Traducción Viviente no dice Hades, dice la tumba, que es un sinónimo de Hades, ¿no? Hades significa lugar de espera para los muertos. Eso es lo que significa la palabra Hades. Y dice que entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ponme el segundo slide, Majo, para que la gente pueda más o menos ver la ilustración, ¿ok? Entonces, en el arrebatamiento nosotros somos premiados, es el juicio de los creyentes, ¿verdad? Después pasan 7 años de la gran tribulación, pasa el milenio, después del milenio es que viene el juicio de toda la gente que está aquí. Toda la gente que está en el lugar de tormento, en el Hades, son juzgados por sus obras, se abren los libros. ¿Qué hay en esos libros? Todas las obras que tú has hecho. Señor, pero yo nunca fui mentiroso. Ahí estás tú diciendo una mentira. Oh, man. Ahí va a estar todo. Eso está escrito en todos los libros. Y también está el gran libro, que es el libro de las vidas. Todo el que no está escrito en ese libro, entonces va a ir al lago de fuego. Lo que nosotros conocemos como infierno es el lago de fuego. Esto sí es el juicio final. Entonces, después de que son juzgados, algunos Dios le dice, entra, a los que fueron premiados, los que resucitaron en el arrebatamiento, esos van a un nuevo cielo y una nueva tierra, eso hablamos el domingo pasado, pero en este juicio del gran trono blanco, todos serán juzgados, apartados de mí, hacedores de maldad, al lugar donde hay crujir de dientes, al lago de fuego, para una muerte eterna. Entiendan esto, Hades es como la cárcel. Cuando alguien hizo algo malo, mientras está siendo sentenciado y tiene que ir a corte, está en cárcel, pero no está en la prisión. Una vez que es condenado, ¿ya a dónde va? A la prisión. Entonces el Hades es como si fuera la cárcel, ¿sí? Es un lugar de espera por tu sentencia. Una vez que eres sentenciado, entonces ya vas a la prisión. Y es una prisión eterna. Es la palabra griega que se llama Gehenna, que es lago de fuego, es la prisión, es una condena eterna. El Hades, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia, el Hades, dentro del Hades ahora mismo hay gente atormentado, pero ¿qué es lo que está siendo atormentado? Su alma. Pero cuando venga el juicio del gran trono blanco, ellos van a resucitar su cuerpo, y aquí van a ser atormentados en su cuerpo. Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo diferente. Así como nosotros vamos a tener cuerpo santificado, ellos van a resucitar y van a tener un cuerpo donde van a sufrir en cuerpo, pero no van a poder morir por una eternidad. Sufrimiento eterno. ¿Es that tough or what? Difícil. Ahora, del cielo la Biblia no dice mucho, pero del infierno dice mucho más. Hay gente que se piensa que el infierno es una fiesta y que el diablo es el líder del party. ¡Woo! No, el diablo es uno de los primeros que van a ser lanzados en el lago de fuego y va a sufrir también. Es más, ahora mismo en este instante no hay nada en el lago de fuego. El primero que es, o que entra, o que es lanzado en el lago de fuego, es el anticristo y el falso profeta después de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón. En el lago de fuego serán atormentados eternamente en un cuerpo especial que no muere. Ahora, así como hay diferentes niveles de recompensa en el cielo, ¿se acuerda que hablamos de eso, el tribunal de Cristo? Que nuestras obras serán pasadas por fuego. Y entonces habló acerca de oro, acerca de diferentes materiales. Nuestras obras serán pasadas por fuego. Si queda algo, seremos premiados. Si no, sufriremos gran pérdida. No todo el mundo será igual en el cielo. Nuestras obras, nuestras intenciones, las palabras de nuestra boca van a ser juzgadas. Y de acuerdo a lo que hicimos en la tierra, Dios nos va a recompensar. Pero así como van a ser juzgadas nuestras obras y no todo el mundo va a ser igual en el cielo, no todo el mundo va a ser igual en el infierno. Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Lucas 12:47, acompáñeme. Hay diferentes niveles de castigo. La Biblia dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos?
Muchos.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo pienso en mí. Señor, yo he estado en la iglesia desde que nací. A mí se me ha dado mucho. ¿Cuántas predicaciones me he sentado ahí en esa silla y he escuchado desde que era niño? Un montón. Yo tengo mucho mayor responsabilidad que una persona que escuchó el evangelio ayer. Ahora, si yo rechazo todo lo que se me ha dado, eso es lo que está diciendo aquí. Recibirá mucho más azotes porque tú recibiste más. Mientras que si hubo una persona que sin conocer la palabra del Señor hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Debemos ser responsables con lo que Dios nos da, ¿sí? Y todas las bendiciones que Dios nos da, ¿qué estoy haciendo con ellas? Y eso es algo que debemos constantemente evaluarnos a nosotros. Es decir, a ver, ¿cuán bueno ha sido Dios conmigo? ¿Qué estoy haciendo con los recursos que Dios pone en mis manos? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da aquí en la tierra? ¿Estoy usándolo para Él? Vamos a hablar un poquito acerca de las características del lago de fuego. La Biblia habla acerca de que va a ser un tormento eterno, dolor eterno, que vas a tener memoria, vas a recordar y que va a haber separación de tus seres queridos. Apocalipsis 14:11 dice de este lugar que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así como Jesús es rey y reinará y estaremos en su presencia por los siglos de los siglos, también el humo del tormento de ese lugar va a subir por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. La gente que está ahí sufriendo, pero no pudiendo morir, porque una cosa es quemar. Yo creo que una de las peores muertes es morir quemado, ¿o no? Morir quemado es peor que morir ahogado, porque uno sufre y es una agonía. Imagínese esa intensidad, pero sin poder morirte. Una tortura eterna, difícil. No tienen reposo de día ni de noche. Y eso no es solamente en el lago de fuego, eso es en el Hades. Nota que decía el rico, ahora mándame a Lázaro para que solamente moje la punta de su dedo en el agua para que pueda refrescar mi lengua, porque este tormento es demasiado. It's tough. Marcos 9, 43 al 48, ya para ir terminando, dice, hablándonos a nosotros, porque Cristo no quiere que tú sufras, por eso mandó a Jesús. ¿Están aquí? Jesús dijo, si tu mano te fuere ocasión de caer, machete, corta. ¿Qué es lo que te impide vivir una vida que agrade a Dios? Pongámoslo de esa manera, porque eso es lo que está tratando de enseñar aquí. Y ahora vamos a terminar con el texto. Pero ¿qué es lo que te está impidiendo servir a Dios y entregarte por completo y vivir una vida que agrade a Él por encima de cualquier otra persona y por encima de cualquier otra cosa, incluyéndote a ti mismo? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Y aquí Jesús dice, mira, si es tu mano, si es cosas que hacen tus manos o que tocan tus manos, córtala, porque es mejor que entres en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y después el 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Yo no. Y el 45 luego dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, si tus pies te están llevando a lugares donde no deberías estar, y eso te está impidiendo que tú puedas ser la persona que Dios te está llamando a ser, entonces córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y una tercera vez dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, si son las cosas que tú estás mirando, a veces nuestros ojos se van detrás del dinero y nuestro Dios es el dinero. Y sin darnos cuenta estamos adorando a Mamón, como hablamos hace unas semanas atrás, adorando al Dios del dinero en vez de adorando a Dios. O entrando en páginas que no deberíamos estar, codiciando mujeres que no son las nuestras. Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? No literal, por favor, ¿ok? Pero Dios está diciendo, córtalo. Sácalo, mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, como un pirata así. Pero que tener que entrar o ser echado al infierno y tener los dos ojos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ponme el slide número 2, Majo, una última vez. Yo quiero que ustedes noten algo aquí en este diseño que creamos. Nota que hay dos puertas. Todos nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún marciano aquí? ¿No? ¿Que está de pasada? Ok. Todos estamos en el mundo. Pero hay dos diferentes puertas. Hay dos diferentes pasillos donde nosotros pasamos o a la presencia del Señor ahora o al lugar de tormento, al Seol, cuando morimos. Hay dos pasillos. Uno es un pasillo ancho y otro es un pasillo estrecho. Visualizando eso, quiero que me acompañes a Mateo 7, versículo 13 al 14. Jesús dijo estas palabras. Él dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Por dónde debemos entrar? ¿Qué dijo Jesús? La puerta estrecha. Porque ancha... Te iba a pedir que me lo pongas. Estás leyendo mi pensamiento. Vamos a regresar al verso. Porque ancha, dice la Biblia, es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? La que lleva a la perdición, la que nos lleva al Seol, donde Dios no quiere que tú vayas. ¿Cómo es? Por ahí pasa el que quiera. Es ancho. Y muchos son los que entran por ellas. ¿Cuántos son? ¿No está diciendo Jesús que van a ir más gente al infierno que al cielo? Usted interprételo como usted quiera. Así es como lo veo yo. Muchos son los que entran por ella. Y el 14 luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Es that a wake up call? Eso te como que te sacude por dentro y te hace decir, bueno, tengo que asegurarme que... Ponme el diseño otra vez. Tengo que asegurarme que entre por la puerta estrecha. Quiere decir que tú no puedes seguir lo que hace todo el mundo. Ay, que todo el mundo hace eso. Sí, pero espera, yo... Yo no quiero entrar por la puerta ancha, donde va la mayoría. Yo necesito vivir una vida que agrada a Dios. Sí, pero vas a ser fanático, estar todo el tiempo en la iglesia, dando tus diezmos, tu dinero en la iglesia. Y, espera, hablándole a la gente a Cristo, eso es un fanaticismo, espera. Me puedes llamar lo que quieras, pero yo me voy a asegurar de que entre por esa puerta estrecha, porque esa puerta es la que me va a llevar a la vida. Y viviendo una vida para Cristo, no solamente que Dios nos promete que nos va a bendecir aquí en la tierra, porque hay promesas de Dios, que vamos a cosechar aquellos, ¿se acuerdan ese versículo? Si alguien lo encuentra, dígamelo bien rápido porque no lo tengo aquí, y lo ponemos en la pantalla. Dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, tierra, hijos por su nombre. No quiere decir que, sí, a mi esposa la voy a dejar a un lado. No, quiere decir que Dios va a ser primero sobre mi esposa. Dios va a ser primero sobre mis posesiones. Dios va a ser primero. Cuando me toque escoger, oh, ¿qué hago? ¿Agrado a Dios el domingo? ¿O agrado a fulanito? No, Dios. No hay que debatirlo. Eso no se piensa, porque Dios es primero. Y tus hechos lo demuestran. ¿Alguien encontró el versículo? Sí. Lucas 18:29. Vamos a ponerlo majo. Lucas 18:29. Gracias, pastora Yarmila. Lucas 18:29. Puedes poner la versión Nueva Traducción o Reina Valera, cualquiera. Jesús dijo esto. De cierto os digo que no hay. Diga conmigo, no hay. No existe una persona que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Por el reino de Dios. ¿Y luego qué dicen? 30. Nota dónde cosecha esta persona, ¿ok? Que no haya de recibir mucho más en ¿cuándo? Digan conmigo, aquí en la tierra, en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, cuando tú vives una vida para el Señor, Dios se va a encargar de bendecirte en este tiempo. No es que tú vas a vivir empobrecido aquí. Antes se creía eso, que uno tenía que sufrir aquí para el... Es que soy una cucaracha aquí para que... No, no. Si tú honras a Dios, Dios te honra aquí. Pero también en la vida eterna. Pero hay un costo de seguir a Jesús. Es más, hay un capítulo en la Biblia donde Jesús habló acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque para poder entrar por ese pasillo angosto, ahí no puedes entrar con tu orgullo, no puedes entrar con tu pecado, ¿sí? No puedes entrar con todas estas cosas, tienes que cedérselas al Señor, tienes que entregárselas al Señor y despojarte. La Biblia dice que el que no se niega a sí mismo no puede ser su discípulo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la vida en Cristo? ¿Qué es una vida rendida al Señor? Es donde Dios gobierna. ¿Qué significa aceptar a Jesús? Y en un momento más yo voy a hacer como siempre hago, porque como ministro del Evangelio, una de mis responsabilidades más importantes es darle a todo el mundo que yo pueda, y cuantas más personas mejor, la oportunidad de poder decidir aceptar a Jesús como su Señor. ¿Qué significa eso? Es más que hacer una oración. Significa aceptar a Jesús como Señor. ¿Qué es un Señor? Quiere decir que Él es tu amo. Él es el que, lo que Él dice, sí, Señor, ahí voy. Él es mi amo. Ahora ya no gobierno yo. Si antes tenía problema y me gustaba controlar todas las cosas, ahora tengo que pedirle al Señor dominio propio, porque ahora el que está en control es Él, no yo. Y a veces es un proceso. Venimos a Jesús y Dios trata con nosotros. No es de un día para el otro. Pero tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, cada día que yo respire en esta tierra, ayúdame a ser más como tú. Y yo sé que muchos de ustedes, del día que aceptaron a Jesús, fue perfeccionándose esa obra en cada uno de nosotros. Pero la meta es llegar a ser a la estatura de Cristo. Y tienes que poder mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿estoy de verdad siguiendo a Jesús? ¿O estoy conformándome con un evangelio barato y dándole al Señor lo que no me cuesta, lo que es? Lo que me es cómodo. Y yo creo que hoy Dios nos está abriendo los ojos. Y no quiero que ustedes vean esto como si fuera algo atormentador. Oh, Dios mío, yo no quiero. Y que hoy tenga sueños con los gusanos que nunca mueren. Ese no fue el propósito. mejor que tú puedas ver el amor de Cristo. Cuánto Él te amó, que a pesar de que somos pecadores y por nuestro pecado, porque la paga del pecado es que debiéramos ir ahí, porque la paga del pecado es muerte. Pero amándonos tanto Jesús, Él creó una oportunidad para que todos nuestros pecados sean borrados como liquid paper, como si nunca existieron. El que todo lo puede, que no tiene imposibilidad, es incapaz de ver el pecado que cometiste ayer porque aceptaste a Jesús y porque te arrepentiste. Y la Biblia dice que cuando eso sucede, Él agarra los pecados, los tira al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ello. Eso es amor. Eso es amor. Póngase de pie. Cuando tú entiendes de lo que nos ha librado el Señor, gente, eso debería dentro de ti de poder movilizar algo y decir: Señor, ¿cómo no voy a servirte? ¿Cómo es posible yo poner problemas que me acontecen en la vida, problemas cotidianos que hoy en día están y mañana se resuelven, y no venir a tu casa a adorarte? Tú ves, el creyente que entiende y tiene revelación de todo lo que representó Jesús, morir por mí y morir por ti, para que no vayamos al lago de fuego y tengamos una fiesta con Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén y todo lo que hablamos en este tiempo, eso te debería impulsar para que cada día que tú te levantes y abras tus ojos, digas: Señor, qué bendición tenerte a ti. Qué bendición tener la esperanza de que tú estás conmigo. Qué privilegio servirte y conocerte. Señor, incomódame para que toda mi familia te conozca. Yo creo que una de las maneras en que uno demuestra agradecimiento por todo lo que Jesús hizo es hablándole a la demás gente acerca de Jesús. El Jesús que murió para que tú no vayas al lago de fuego. Y quiero dejarte saber que el diablo no está ni ahí, ni está aquí. ¿Sabe dónde está el diablo? Engañando, robando, matando, destruyendo. Porque él sabe, él conoce la Biblia y él sabe lo que le espera. Oh, he knows the sand. Y el objetivo de él es llevar cuantas más personas él pueda con él. Pero Jesús tiene otro propósito, y es salvar. El deseo de él es que nadie se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento para que puedan tener vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero hacer este llamado. Yo no sé cómo está tu vida con Dios, pero quiero darte la oportunidad hoy para que, si no estás bien, si de verdad no es Cristo el que gobierna en tu vida, que hoy puedas abrir tu corazón y arrepentirte y decir: Señor, perdóname, lo estoy haciendo mal, enséñame. Y si nunca has aceptado a Jesús en tu vida, que hoy puedas tomar esa decisión de decir: Señor, quiero abrir mi corazón y quiero que tú entres y me enseñes a vivir de tu manera. Estoy dispuesto a que mi mente sea renovada de acuerdo a tu palabra, que tú me enseñes a hacer las cosas bien. Estoy dispuesto, sé tú mi Señor y yo te obedeceré. Y si hay alguien hoy aquí que quisiera aceptar a Jesús o arreglar cuentas con tu Señor, ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos bien en alto. No por miedo, no por temor, sino por amor. En respuesta al amor que Jesús demostró por ti en la cruz del Calvario. Si estás en casa viendo esto y Dios te está ministrando también y nunca has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que tú puedas hoy tomar esa decisión, la decisión más importante de tu vida. Aquí está involucrada tu eternidad, o una eternidad con Cristo, o una eternidad en el lago de fuego. Si tú quieres aceptar a Jesús, lo que Él viene a ofrecer, que es vida eterna, ahí donde estás, yo quiero que tú repitas esta oración junto con todos los que levantaron la mano aquí presentes y todos los demás, aunque no levantaste la mano. Todos vamos a apoyar esta gente linda que levantaron su mano, y digamos esto: Señor Jesús, Hoy he entendido lo grande que representa tu salvación y tu sacrificio por mí. Tú lo hiciste por amor. Hoy entiendo que tú me amas y me amaste para que ya no tenga que sufrir. Tú creaste un camino para que yo pueda vivir y tener una vida en abundancia aquí en la tierra y también en la eternidad. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un salvador. Dilo fuerte. Reconozco que necesito un salvador. Quiero que tú entres a mi corazón y perdones todos mis pecados. Son muchos, Señor, pero para ti no hay pecado muy difícil para perdonar. Yo te acepto y te coloco en el centro de mi vida para que tú estés en control de mis decisiones, aún de mis pensamientos. Enséñame a vivir de manera que te agrade y úsame para ser una herramienta tuya aquí en la tierra, con mi familia y con todos los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cierren sus ojos, quiero hacer una oración. Padre, infinitamente gracias, porque como seres humanos no teníamos esperanza. No teníamos esperanza, Señor. Y cuando se buscó, fue difícil encontrar a alguien. No se halló nadie. No hubo más que un cordero sin mancha, puro, que pudiera pagar el precio del pecado. Se necesitaba un cordero perfecto y tú fuiste ese cordero, que primero dejaste tu trono de gloria siendo Dios y te hiciste hombre, te humillaste siendo Dios, siendo eterno, te hiciste un hombre, sufriste frío, sufriste dolor. Y aún siendo hombre, te humillaste hasta lo sumo, muriendo como un criminal, como morían la gente más vil del mundo. Y todo eso lo hiciste por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a vivir cada día nuestras vidas, no olvidando eso. Y ayúdanos, Señor, a responder y a demostrar que nuestro arrepentimiento, Señor, fue genuino con nuestras obras. Tu palabra nos enseña, Señor, a tener frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un regalo tuyo, Dios. Pero, Señor, esa salvación y todo lo que tú hiciste, ayúdanos, Señor, a fomentar en nosotros un deseo y una pasión, un fuego dentro de nuestro corazón por servirte, Señor. Señor, hemos entendido y hemos estudiado todo esto. Todas estas semanas, que el tiempo está cerca, que tú pronto vienes por tu iglesia. Señor, queremos entrar por el pasillo estrecho. Queremos ser de aquellos que entran por la puerta estrecha, Señor. No queremos entrar, queremos entrar por la puerta angosta, Señor. No queremos entrar por la que es ancha, Señor. Queremos entrar por la que es angosta. Ayúdanos. Si hay cosas que tenemos que despojarnos, Señor, si hay cosas que tenemos que cortar ahora mismo, yo te pido a todos los santos, Señor, por amor a ti, te pido, Señor, que tú le reveles cuáles son las áreas de la vida o las cosas que estamos haciendo que no te agradan, Señor, y que nos están arrastrando hacia abajo, que no nos impiden, Señor, adorarte a ti en espíritu y en verdad. Señor, si hay cosas que estamos haciendo mal, Señor, córtalas, Señor, en nuestra vida. Abre nuestros ojos para que podamos reaccionar. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser como Cristo. Queremos, Señor, ir y enfocar y poner nuestros ojos en la perfección. Tu palabra dice que debemos anhelar esta completa perfección. Señor, ayúdanos a poder ser todo lo que tú quieres que nosotros seamos. Te damos gracias por tu salvación, Jesús, y te honramos hoy, mañana y siempre. Y anhelamos aquel día cuando cerremos nuestros ojos aquí y, estando ausentes de nuestro cuerpo, estaremos presentes en espíritu. Queremos verte, Señor. Anhelamos estar contigo. Anhelamos postrarnos algún día, Señor, y besar tus pies y poder mirar esos ojos como llamas de fuego. Poder abrazarte, poder mirarte y darte gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Señor, mientras tanto, ayúdanos, ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe, ayúdanos a vivir una vida digna de ti. Ayúdanos, Señor, a poner las tentaciones del hoy, las distracciones del hoy a un costado. Ayúdanos, Señor, a poder velar y orar, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y te pido como pastor, Señor, que toda la iglesia JTP, Padre, pueda entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, Señor. Quiero ver a todos mis hermanos allá. Queremos celebrar contigo en persona allá arriba, todos los que estamos aquí. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.